¿Qué tal, amigos astronautas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. El episodio 61 arranca ahora, aterrizamos la nave como siempre y bienvenidos a un nuevo capítulo. Esta vez hablaremos exclusivamente de la serie que la viene rompiendo de Disney Plus. Hablamos de Hawkeye, la serie de Clint Barton y de Kate Bishop, que ya ha llegado con el capítulo 3 y 4, que son los que vamos a resumir y analizar el día de hoy. Pero antes, le doy la bienvenida a mi copiloto, Reymar. ¿Cómo te va? Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast de los astronautas.
Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo como siempre para todos nuestros amigos, los astronautas, que ya se van poniendo cómodos en esta su nave para disfrutar de este episodio, donde ya lo dijiste bien, Renzo, vamos a hablar de Hawkeye, los episodios 3 y 4. Vamos a repasar un poco lo que ha ocurrido en estos episodios. Recordemos que esta serie tiene tan solo 6 episodios, así que ya estamos con estos 4 episodios, digamos, en ya casi 70% de la serie, ¿no? Ya falta poquísimo para que culmine y vamos a ir hablando de las partes más importantes que hemos visto.
Por supuesto que sí, y arrancamos con el episodio número 3, que lleva de nombre Echos. Maya López interroga a Clint Barton y a Kate Bishop sobre la identidad de Ronin, quien nos revelan en el episodio fue quien mató a su padre años antes.
Clint Barton logra, sin embargo, liberarse, ¿no? Y defenderse de los Tracksuits, ¿no? Esta pandilla que está junto a Maya López, ¿no? Que es el personaje de Echo junto a ella. Logra liberarse Clint de ellos. Sin embargo, Maya López va a su encuentro, lo atacan y en ese proceso el audífono de Clint termina por romperse, ¿no? Y es Maya precisamente quien lo rompe. Recordemos que ya en episodios anteriores se nos había dado este panorama de que Clinton estaba perdiendo un poco la audición.
Después de liberar a Kate Bishop, la pareja, es decir, Clint y Kate, terminan escapando de esa mafia deportiva, como lo han subtitulado, o Tracksuit, en su nombre original, y de esa forma van hacia un siempre. Hay una persona que termina arreglando de todo y precisamente la encuentran. Y es quien arregla el audífono de Clint porque pasan el momento, la aventura de escapar y simplemente Clint hace las cosas que supone hacer porque no escucha para nada lo que dice Kate, por más que ella se esfuerce. Lo único que tiene que hacer son el tema de las gemelas. Incluso en una conversación que tiene con su hijo, cuando señala que se va a quedar, Kate termina traduciendo lo que el niño le dice por teléfono a Clint Barton.
Y con el objetivo de saber más sobre los Tracksuits, conocer más sobre Duskin, Kate Bishop logra convencer a Clint de que deben infiltrarse en nada más y nada menos que el penthouse de Eleanor, la mamá de Kate, ¿no? ¿Para qué querían hacer ello? Pues para usar la cuenta de la compañía. Recordemos que tienen una empresa de seguridad, la madre de Kate. Y para que puedan buscar en la base de datos de todos los criminales que ellos tienen en Bishop Security, puedan buscar información precisamente sobre los Tracksuits y sobre Duskin.
Así es. Sin embargo, Bishop es excluida del sistema cuando intentaba eludir la seguridad de la misma. Ella estaba frente a la laptop, quiere ingresar y de pronto la sacaron del lugar. Mientras que Clint Barton comienza a mirar la casa y se encuentra nada más y nada menos con Duskin, quien lo amenaza con la espada de Ronin. Y de esa forma termina el capítulo número 3 de Hawkeye. Un capítulo que no nos ha dejado muchas cosas. Algunos encuentros, un poco repasar el tema de lo que es o cómo vive las personas con la discapacidad auditiva en el día a día, ¿no? Más o menos lo vemos reflejado en Clint, que con audífono podría recuperarlo, y en Maya López, que es una persona que no escucha ni tampoco puede hablar. Así que más o menos vemos esos dos temas, sumado al tema de descubrir quién es Ronin y lo que hay tras el fondo del mismo Duskin. En líneas generales, vamos ya a ir poco desglosando este capítulo. ¿Te pareció interesante este capítulo 3?
Bueno, estuvo normal, ¿no? Dentro de una escala de expectativas, no dejó grandes expectativas, ¿no? Creo que es ese típico capítulo de mitad de serie que es como que sin grandes novedades, ni que tampoco te está, es como el primer capítulo que te deja con ansia de saber más. Es un capítulo que sirve, por decirlo de alguna manera, con bisagra, ¿no? Como bisagra entre la parte principal y la que continúa la serie. Por ahí nos mostraron ciertas cosas, creo yo, que los más importantes, este lado bastante humano que estamos conociendo de Clint Barton, precisamente debido al hecho de que está perdiendo la audición, ¿no? La escena aquella donde están conversando con Kate, ¿no? Y él no oye. O cuando, como tú comentabas, ¿no? Llama y él pensaba que era su esposa, que era Laura, ¿no? Pero pues estaba por ahí Kate y ella, que sí podía escuchar, le escribió, ¿no? Y le empezaba a hacer las notas de lo que decían y él trataba de hablar, ¿no? Ese nos muestra un lado humano de Clint, que ya habíamos visto que él tiene la promesa de llegar a su casa para Navidad y de pasar el mayor tiempo posible con sus hijos porque los perdió con el chasquido de Thanos. Entonces, esa pérdida de sus hijos y ahora recuperarlos, creo yo que hace que esas cosas en Clint tengan este efecto, ¿no? De valorar más los momentos con su familia y no volver a ponerla en una situación de perderla, ¿no? Y obviamente una forma de perderla también es, digamos, perder la audición, porque ya no hay la misma comunicación y que tenía con sus hijos, pues, ¿no?
Tenemos a un personaje antagónico, el momento que es Maya López, ¿no? Que todos sabemos que va a ser eco, tendrá su serie y todo esto. Tenemos un poco el origen de Maya, de la relación con el padre, la muerte del mismo y cómo se transforma, cómo ve el mundo, ¿no? De una perspectiva diferente, bien instruida por el papá. Pero la tenemos como la antagonista por el momento, al menos hasta este capítulo. ¿Qué tanto podría girar la trama? Porque entendemos que si tomamos la historia de parte del original, que son los cómics, tendría una participación más como heroína que como villana. ¿Qué tanto giraría en estos próximos tres capítulos? Vamos a analizar el cuarto también, pero haciendo ya repaso, ya que estamos a mitad de serie. ¿Qué tanto tendría ese giro en la trama el personaje de Maya López para dejarnos al menos con otra perspectiva de lo que es actualmente ella en la serie?
Pues, digamos, viendo un poco de información en internet, ¿no? Y revisando un poco sobre info de los cómics, si hay ahí en los cómics momentos en los que Maya con su alter ego de Echo pasa a ser esta especie de antihéroe, ¿no? Y formar incluso algún momento parte del equipo de los Vengadores. Ahora, no siempre en Marvel adaptado en el UCM tal cual ocurren en los cómics, ¿no? O en las series animadas. Así que no sabemos muy bien cómo es que van a adaptar a Echo, tal vez en lo que resta de la serie de Hawkeye nos den algunas luces, pero no se termine de cerrar su historia, porque por ello va a tener una serie, que yo presumo que va a ser una serie cronológicamente hablando, una serie post eventos de Hawkeye. No, ahorita no recuerdo, pero no creo que sea una serie precuela para contarnos más de Echo. Creo que estaría más interesante saber qué va a pasar con ella luego. Porque lo que hasta ahora tenemos claro, por lo que se nos ha mostrado, es que el Ronin, que era el alter ego que usó Clint Barton después del chasquido, Ronin fue y asesinó al padre de Maya, porque formaba parte de una mafia. Entonces, tiene ese vínculo con un padre que está en el mundo delictivo. Maya incluso está en el mundo delictivo, tiene una sed de venganza, pero pues si lo ponemos en una balanza, Clint es el bueno y el papá de Maya era el malo. Entonces, para que ella pase hacia la vereda del frente, pues tendría primero que admitir que está involucrada en malas cosas, que su papá también y los que lo rodean. Entonces, va a requerir una transformación que no sé si lo vamos a ver en esta serie. Tal vez solamente veamos el indicio y en la serie ya abocada a Echo terminemos de ver su giro, ¿no? De rol.
Claro, es lo que podría ser también, es una muy buena opción, ¿no? Incluso su nombre lo dice, ¿no? Con quienes está actualmente o a quienes maneja es los Track Suits, ¿no? Que lo han traducido como mafia deportiva. Tenemos también el papel hasta el momento de Kate Bishop. ¿Te convence a ver, quien suplantará próximamente a Hawkeye, la nueva arquera del UCM, Kate Bishop, hasta el momento? ¿O es un personaje que va a tener que ir madurando poco a poco, consideras, conforme vaya creciendo su personaje en el UCM?
Sí, la verdad, yo tengo que confesar que tuve una sorpresa, bueno, ya con el capítulo 1, cuando se estrenó la serie, y es que yo no me había informado mucho sobre la actriz que interpreta a Kate Bishop, a Hayley Steinfeld, y tenía la sensación, cuando había visto las artes, los pósters, de que era menor. O sea, no sé, más adolescente, más tirando para adolescente. Pero es un poco mayor, ¿no? Tiene 25 años en la vida real, Hayley Steinfeld. No sé exactamente qué edad tiene el personaje en la serie. Pero creo que no es ni tan adolescente, ni tampoco es un personaje de la edad real de Hayley Steinfeld, 25 años. Siento que es un adolescente terminando su etapa de adolescencia y entrando en su juventud. Por ratos es seria, por ratos demuestra que hay cosas que le importan, que de verdad le importan y que está dispuesta a hacer cosas por ello. Y por ratos tiene este actitudes un poco más de adolescentes, ¿no? De estar, digámoslo así, entre comillas, cargoseando, con bromas. Me parece que está bien, me parece que es un personaje que lo presenten de esa forma, me parece que es muy bueno, porque es el inicio, su primera aparición, y que lo lógico sería que con el correr de los tiempos, porque todos sabemos que va a decantarse en la aparición de los Young Avengers, ¿no? Esa nueva formación de los Avengers, vaya madurando, ¿no? Y de por medio de esa maduración probablemente hayan hechos muy fuertes que la ayuden un poco a adquirir mayor responsabilidad, mayor seriedad en determinados momentos. Y sobre todo para saber cómo afrontar los conflictos, que es algo que a veces Clint le recalca, ¿no? Que es muy, por decirlo de alguna manera, muy aventurera, muy confiada en la manera de enfrentar los riesgos, ¿no? Que pues está bien que sea una heroína, pero tampoco es aventarse al vacío, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que como inicio está bien, y probablemente el UCM a lo largo de las siguientes producciones van a ir haciendo que ella vaya madurando, como también tal vez ocurra con los siguientes miembros que van a tomar la batuta de los Avengers.
¿Qué edad tenía más o menos cuando comienza la serie? Tenía aproximadamente 10 años cuando arranca esta serie de Hawkeye.
Tal vez un poco menos. Yo le pondría tal vez 8, no sé 10, pero tal vez 8. No me acuerdo también bien la escena, pero creo que podría ser 8, pero no.
Ya. Pongámosles 8 años. Y esto ocurre en el 2012, el ataque de los Chitauri y lo de Loki, ¿no? Lo que ocurre en The Avengers. Pasan 12 años, porque la serie está ambientada en la Navidad del 2024, ¿no? O sea, después de lo que va a ser Spider-Man No Way Home, claro, está ambientada esa serie de Hawkeye. Entonces, 12 años pasan, es decir, si sumamos 12 y 8, 20 años, y creo que con los 20 años sí calza tal cual como la estás describiendo en este momento el personaje.
Sí, justo estoy revisando ahorita mientras grabamos información de internet y casi le dimos en el clavo. Creo que yo me equivoqué, no tenía 8 y sí 10, porque según lo que reviso en internet, la descripción dice que es una arquera talentosa de 22 años y fanática de Hawkeye.
Bueno, ahí está la respuesta entonces. 20, 22 años, entonces, no sí, cambia mucho, el temperamento es casi igual.
Sí, basta con que recordemos qué hacíamos a esa edad y nos daremos cuenta que las actitudes que tiene pues están dentro de lo normal. Pues.
Por supuesto que sí. Lo siguiente es lo de Duskane, el tema de la espada, Ronin, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, porque empecemos ya con el resumen del capítulo 4 de lo que nos ha dejado esa serie de Hawkeye. Ya saben que siempre tenemos dos capítulos por el programa. El capítulo se llama Somos compañeros, ¿verdad? Clint Barton resuelve la situación después de que Eleanor y Duskane lo reconocen como un vengador. Recordemos que se quedó todo en la amenaza con la espada, pero luego Duskane se da cuenta que se trata de Hawkeye, de uno de los vengadores. Tienen una cena todo agradable y pues ahí lo terminan reconociendo como tal.
Eleanor se acerca y tiene una conversación, ¿no?, con Clint Barton cuando este se está retirando, pero antes de que salga de su penthouse, dialoga con él. Y le hace una petición, le deja algunas cosas en claro. ¿Qué le dice Eleanor a Clint? Pues que mantenga a Kate fuera de su investigación. Ella no quiere que su hija corra riesgos, ¿sabe? Y le recalca, ¿no? Le dice a Clint, yo sé que tú sabes que las pérdidas que conlleva tu profesión o cosas por el estilo. Pero le recalca que no quiere que a ello esté expuesto su hija. Sin embargo, aquí ojo con esto, porque a mí sí me llamó la atención cuando vi. Es como que tiene Luego una reacción poco normal, ¿no? Porque ya le hizo esta advertencia a Clint. Clint le dice que está bien, que va a mantenerla lejos y que tampoco quiere que Kate salga lastimada, que no se preocupe por ello. Sin embargo, Eleanor hace una llamada a una persona que no sabemos quién es. Hay muchos rumores, pero no sabemos quién es. Pero para informarle acerca de la situación. Pero en la actitud en la que tiene la llamada es bastante rara. No diría temerosa, pero es como que actitud sospechosa, sigilosa, midiendo muy bien el volumen y el tono de voz, como para que solamente pueda escuchar a la persona del otro lado del teléfono, más no las que están cerca en la habitación. Pero ¿a quién tendría que avisarle y con esa prontitud de que se ha topado con un vengador como lo es Kling?
Con la ayuda de su esposa Laura, Clint Barton termina descubriendo que Deuce Kane es el CEO de Sloan Limited, una corporación fantasma que lava dinero para los tracksuits. Mientras que Kate Bishop, ya después de tanto tiempo, después de cuatro capítulos, termina deduciendo que Clint Barton es en realidad, o fue en realidad, Ronnie.
Sí, no estaba muy difícil descubrir eso. Sin embargo, ya ahora sí ya está actualizada Kate con esos eventos. Y luego, Clint Barton localiza a Cassie, ¿no? Que es, digamos, el brazo derecho, el principal aliado de Maya López, ¿no? Y dialogan, ¿no? Él se sube a su carro, le hace algunas advertencias, ¿no? Y lee directamente, o concretamente lo que le dice es que le avise a Maya López que detenga su venganza contra el Ronin. Recordemos que Maya está empecinada en cazar al Ronin, cobrar venganza por la muerte de su padre. Y le dice que la detenga porque pues puede ser muy fatal para Maya. Y sabe que Cassie pues, es su brazo derecho y quiere que le lleve la advertencia. Mientras tanto, Kate recluta a una serie de personas. Recordemos a estas personas que eran bomberos, policías, enfermeros, que se dedicaban a este juego de rol en la ciudad de Nueva York. ¿No? Y que se toparon con Clint, pues va Kate, ¿no? Y los contacta. ¿Para qué? Para que, pues siendo policías, saben cómo o dónde está la cierta evidencia policial. Y entre esa evidencia querían que rescaten las flechas de Clint, sobre todo las flechas especiales, de aquellas que tienen aditamentos o mecanismos que potencian las flechas que lanza Clint Barton.
Después, Laura le informa a Clint Barton que el reloj Rolex que fue robado, recordemos en el capítulo 2, por los tracksuits, está enviando señales de seguimiento desde un edificio alrededor de varios apartamentos. Así que va a un edificio y en uno de los apartamentos está este reloj, así que le da las coordenadas.
Y en ese momento la dupla, Kate y Clint, deciden ir a recuperarlo y se dirigen hacia este edificio desde donde está proviniendo la señal del reloj. Ahí descubren, ¿no? Se infiltra primero Kate, que a Clint, digamos, a lo lejos como resguardo, ¿no? Como apoyo lejano con su arco y flecha, mientras Kate se infiltra en el edificio y en ese momento descubren que esta habitación está llena de notas sobre Clint Barton, sobre su familia. Hay una alarma que hace luces, no sonido, y no entienden bien qué pasa. Y con lo que le va describiendo Kate desde dentro del departamento a Clint, Clint deduce que se trata de nada más y nada menos que el departamento de Maya López. Han ido directamente a donde se encuentra donde se encuentra Echo, que es la principal cazadora de Clint Barton.
En la boca del lobo, dirían algunos, precisamente, hablando de lobo, aparece Maya López y ataca a Kate Bishop, mientras que Clint Barton es emboscado por un asesino enmascarado y algo misterioso por la forma en que pelea, porque en un principio cree que se trata de Maya López.
Entonces se desata la pelea, Clint Barton y Kate Bishop por un lado, Maya López y este asesino misterioso por otro lado. Pensamos que pues por ahí, pues, si estaban las dos, era algún aliado de Maya López. Sin embargo, este asesino ataca a los tres prácticamente y no se sabe del lado de quién está, no se sabe quién es. Kate Bishop logra herir a Maya López y obliga a que ella escape. Mientras tanto, Clint Barton logra quitarle la máscara a su agresor. Él parece no reconocerla, pero nosotros sí reconocemos que se trata nada más y nada menos que de Yelena Belova. Y luego, pues, la hermana de Black Widow, la hermana de Natasha Romanoff, termina por escapar.
Así es, ¿no? Tenemos lo que estábamos esperando de aquella escena post-crédito de Black Widow. Tenemos ahora sí la aparición de la hermosísima Florence Pugh en el papel de Yelena Belova. Clint Barton decide que no puede seguir poniendo a Kate Bishop en peligro. ¿Por qué? Porque reconoce la forma de pelea de Yelena y sabe que se trata de una Black Widow. Así que, de esa forma, le dice, hasta aquí nomás, no hay más asociación, hemos terminado. Y, pues, decide continuar con el plan por su cuenta, porque sabe que aquí ya estamos hablando de ligas mayores, si incluimos una Black Widow. De esa forma, llega al final el capítulo 4 de Hawkeye, un capítulo que ha tenido muchas más cosas, algo mucho más interesante que el anterior, pero la principal intriga, porque lo demás parece desarrollarse dentro de lo que ya vamos viendo, pero sigue aún siendo una incógnita lo que hay detrás de Eleanor, con quién habla Eleanor, quién es el jefe grande y realmente los planes de Duskane.
Sí, hasta ahora creo que mencionamos que el capítulo 3 puede ser un poquito un capítulo de tránsito, aquí sí tuvimos más acción. Y si hay algo que siempre se me va a venir a la mente cuando me mencionen el capítulo 4, que ya de por cierto por ahí en redes hay bastantes memes o posteos circulando sobre que los capítulos 4 de todas las series de que Marvel estrenó este año siempre tuvieron algo importante. Y aquí fue la aparición de Yelena Belova, que recordamos en la escena post crédito de la película de Black Widow, se encontró con la condesa Valentina de la Fontaine, quien le dijo que el responsable de la muerte de su hermana pues era nada más y nada menos que Clint. Así que la aparición aquí, en medio de Nueva York, y atacando a Clint Barton, obviamente responde a esa artimaña que armó la condesa, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Lo que vimos, previsualizamos en aquella escena post-crédito, se terminó convirtiendo en realidad en eso, ¿no? Y lo sorprendente, entre comillas, a ver, cuando comenzaron a pelear, vi que golpearon a Maya y todo, dije, definitivamente, es ella, es Yelena, y sí, era Yelena con la aparición, ¿no? Aún nos queda esa intriga de Eleanor y Duskane con cómo va a continuar esto. Tenemos todavía dos capítulos más y ya lo averiguaremos en un próximo episodio, qué es lo que termina por pasar los planes y todo lo que tengan de fondo. Hay como una especie también, ¿no? Lo sentí como una especie de homenaje o algo así con el tema de las fuerzas especiales, el tema de los agentes de ley en este capítulo, que son aliados de, en este caso, de los Vengadores, bueno, menos de Hawkeye, ¿no? Que es un Vengador. Sentí eso. Otra de las cosas que me pareció importante es el papel importante que desconocíamos de la esposa de Clint Barton, de Laura, ¿no? Que aparentemente se espía, habla otros idiomas, no tenía hasta este momento en todo el UCM, jamás había visto esa faceta de Laura.
Sí, y con ella también descubrimos que este reloj, que al principio pensamos que era un simple reloj, guarda cierta información. Todavía no tenemos claro qué, o sea, lo rastreó Laura, pero al parecer, no sé si en su interior o si tiene grabado algo, una inscripción, que revela, no sé si la ubicación, el nombre o alguna información personal de alguien, no sé si de algún Vengador o de alguien más que haya trabajado para S.H.I.E.L.D., que ha trabajado junto a Clint Barton, o de la misma familia de Clint Barton, o tal vez del pasado de Laura, no lo sabemos, pero de que nos ha quedado claro de que no es una simple ciudadana común y corriente, creo que eso sí lo tenemos todo completamente claro. Habrá que ver si en los siguientes capítulos se logra se logra mostrar, nos logran contar de qué trata exactamente, ¿no? Y aquí también lo que en este episodio tuvimos, ¿no? La participación importante de Kate asumiendo un poco más el rol, ¿no? En la pelea, en la persecución, cuando incluso ella entra al edificio en lugar de Clint. Y volvemos a ver este ímpetu, esta voluntad que tiene ella de ser una heroína. Ella lo tiene claro, ella no es que quiera estudiar algo, quiere ir a la universidad, quiere hacer algo, quiere ser una heroína. Y lo tiene clarísimo que quiere seguir de ejemplo a Hawkeye, ¿no?
Es ya algo prácticamente que ya tenemos marcado, ¿no? Cómo es el temperamento de Kate Bishop, ¿no? Es cierto que esa intriga del reloj, qué es lo que busca, el fondo, realmente qué es lo que quiere Maya López y la relación que va a tener con los personajes también es algo que esperamos que se vaya desarrollando en los próximos episodios, ¿no? Dentro de lo que hemos resumido ya está básicamente el resumen, ¿no? Y ahora el papel de Yelena. Atacó, se fue, pero va a volver. Va a volver, va a aparecer seguramente en el capítulo 5, va a aparecer también seguramente en el capítulo 6, pero algo más vamos a saber de Yelena Belova, que lejos de ser una futura vengadora, ya no creo como Young Avenger, estaría dentro de lo que ya se va conociendo como el escuadrón de los Thunderbolts, ¿no? Aquellos antihéroes, pero me cuesta verla a Yelena como un antihéroe hasta el momento, dentro del UCM, ¿no? No me da esos... siento que más a Maya López sí se le puede ver como de esa forma, pero a Yelena no tanto, ¿no? Está influenciada por lo que ha ocurrido con la muerte de Natasha, por lo que le dijo la condesa, y se ha puesto su mira en Clint Barton, ¿no? Algo más va a pasar en ello, seguramente vamos a tener otro encuentro entre ambos personajes, pero eso seguramente va a ser más adelante. Para el cierre de la serie, porque el próximo capítulo que hagamos relacionado a Hawkeye, no me refiero a que es el siguiente, va a tener el capítulo 5 y 6 y ya el cierre de lo que ha sido esta serie de Disney Plus, y con eso también ya cerrando también lo que va a ser lo que es la última producción de Disney Plus con relación al UCM en el año, ¿no? Descartemos Spider-Man No Way Home, que no es y no se va a estrenar por la plataforma cuando pase su estreno en cines. ¿Qué podría ser lo más importante o la sorpresa, algo que te esperes, que no visualizamos por ahora, pero que te esperes que vaya a ocurrir en el cierre de esta serie?
Bueno, va a haber uno, que se nos revele quién es esta persona que vienen mencionando que está por encima de la mafia de los Track Suisse, por encima de Maya López, y a quien Kling también ya no quiere toparse, ¿no? ¿Quién es? Solamente sabemos que es alguien importante, peligroso aparentemente, pero ¿quién será? O sea, ¿nos lo revelarán? ¿O será que esperan el último episodio para revelarnos y con ello enganchar a una segunda temporada de Hawkeye, ¿no? Segundo, ¿a qué realmente juega el personaje de Vera Farmiga, el personaje que interpreta de Eleanor Bishop, ¿no? ¿A quién hizo esa llamada, ¿no? Y aquí podríamos jugar un poco, ¿no? Siendo Vera Farmiga y uno de sus personajes tan conocidos, Lorraine Warren, tal vez esa llamada fue para pedir un apoyo con cierto espíritu, ¿no? Jugando un poco con su personaje más conocido. Pero aquí en la serie es bastante sospechoso y no por algo paranormal, ¿no? Esa actitud en la llamada. Y recordemos que desde el inicio estaba algo reticente con la actitud de Kate sobre investigar a Jack Duskeen, ¿no? A Kate no le caía del todo bien Jack Duskeen, y cuando se lo trataba de contar a Eleanor, pues ella como que cierra esa puerta y no quiere saber más, ¿no? Entonces yo creo que la otra cosa que se nos debería revelar de cara al cierre de la serie en los siguientes próximos dos episodios es quién también es realmente Jack Duskeen, ¿no? Ese es su verdadero nombre, su verdadera identidad, a qué se dedica, por qué tenía estas espadas, qué pasó con su tío que murió cortado por una espada, ¿no? Y lo otro creo que también es saber qué va a pasar con Yelena Belova, ¿no? ¿Va a seguir buscando venganza contra Vlad, contra Hawkeye? ¿Va a entender, va a entrar en razón sobre lo que realmente pasó? ¿Aparecerá Valentina de la Fontaine en algún momento? Porque volviendo a lo que hace rato mencionamos, ella fue la quien le dio esta, entre comillas, pista de que era Hawkeye el responsable de la muerte de Natasha. De repente la vamos a ver, no sé si en el episodio 5 o el episodio 6, dándole alguna otra información precisamente a Yelena o tal vez a quién sabe. Y a sumar a su equipo, porque ya tiene al personaje del US Agent, tiene a Yelena aparentemente, podría aparecer al final de la serie para sumar a Echo a su escuadrón y ya tener tres tres fichajes, por así decirlo, para el equipo que está queriendo armar, ¿no?
Es cierto. Son varias cosas que se nos podrían plantear, ¿no? Me quedo con eso, básicamente, ¿no? La intriga del plan de Leonor Kimpin. Hay muchos rumores del tema Kimpin. No vaya a ser que nos sorprenda a Marvel con el tema de la identidad de Jack Duskin y por supuesto el futuro de Yelena Belova, ¿no? Que es algo que esperamos y se resuelva, ¿no? Ya la ansiedad carcome por el tema de saber qué es lo que va a pasar con el episodio 5 y 6 de Hawkeye. El que se estrena cada miércoles lo puedes ver en Disney Plus con tu plan de suscripción, así que a disfrutar de lo que va a ser la última producción del año, pero no la última de Marvel, porque habrá mucho más de esa forma. Vamos ya llegando al cierre del podcast, del capítulo del día de hoy, de este episodio 61 del podcast de los Socionautas. Y ya saben, a dejar sus comentarios en las redes sociales, donde puedas ver donde puedas escuchar este podcast. Puedes dejarnos tus comentarios también. ¿Qué te pareció? ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿Algo más que añadirías? ¿Alguna otra teoría que tengas? Puedes dejarla en los comentarios de nuestras redes sociales. Pero me preguntan ya, ¿cuáles son las redes sociales? Bueno, no sé.
Por supuesto que sí. Nos encuentran en todas las redes sociales. Y nos encuentran, para empezar, en Facebook. Nos encuentran como Los Oceanautas. Ahí pueden darle like a nuestra fanpage. Nos encuentran en Twitter como @losocionautas para que nos den follow. En Instagram nos encuentran como los_oceanautas. En TikTok estamos como los oceanautas. En YouTube estamos como los oceanautas. Y ya sabes, en la plataforma que estés escuchando este podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, iBooks o la aplicación que tú uses, que te guste para escuchar podcast, probablemente tengas la opción de seguirnos o activar notificaciones para que se te avise cada vez que lancemos un nuevo episodio. Estamos corriendo con el cierre de año para lanzar los episodios que tenemos programados, porque además se vienen muchas novedades en todo lo que es la cultura pop, ¿no? Así que ya sabes, síguenos ahí en todas las redes sociales para que no te pierdas nada de lo que subimos. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentras como @reymarr14, tanto en Twitter como en Instagram. Y a Renzo lo encuentran como
en Twitter, Instagram y en TikTok como @rleonp90. Redes sociales para que también puedan dejarnos. Si no lo hacen con sinautas, le pueden escribir a Reymar, le pueden escribir a mí. Bienvenido a todo comentario, saludos, todo lo que quieran ahí. Para el próximo capítulo de los Cineautas, qué capítulo se viene. Pero nada, la ansiedad, como digo, nos está comiendo. Ahora que se viene el próximo capítulo, se viene el resumen más esperado del año, lo que va a ser el estreno del año, pero ello será para una próxima ocasión. De nuestra parte, nos vamos ya despidiendo de este capítulo. Arrancamos la nave, partimos y nos estamos encontrando hasta una próxima edición de los Cineautas. Como siempre digo, a cuidarse mucho, quedarse en su nave si es necesario. Un abrazo y nos estamos encontrando más adelante. Chao.